COPE Teruel.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te voy a hacer varias preguntas. Igual te sorprenden, ¿eh? Pero te las voy a hacer y para que le vayamos dando una vuelta. ¿Tú sabes cómo suena un eclipse? ¿Sabes lo que son las nebulosas de ojos de gato? ¿Se puede ser ciego y astrofísico? Pues sí, sí que se puede. De hecho, Enrique Pérez Montero va a mostrar cómo suena un eclipse, va a hablar de nebulosas de ojos de gato y va a demostrarte aquí en Teruel que puede ser ciego y astrofísico. Son unas actividades que organizan desde el CEFCA, desde el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, y de las que vamos a hablar aquí en Herrera en COPE. Saludos de Pablo Fernández.
Herrera en COPE.
Teruel.
Estar informado.
Descubrir cómo suenan las estrellas o tocar el cielo de una noche de invierno es la propuesta que hace Enrique Pérez Montero, astrofísico y divulgador, que va a impartir un taller para invidentes y una charla abierta al público en el campus de Teruel mañana miércoles. Enrique, que perdió la visión durante su etapa científica, dirige Astronomía Accesible, un proyecto que llega a Teruel de la mano del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, del CEFCA, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Agencia de la ONCE en Teruel. Enrique Pérez Montero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte y de tenerte aquí en Herrera en COPE. Enrique, tu historia personal y profesional, desde luego, es inspiradora. ¿Cómo podrías describir el impacto de perder la visión en tu carrera como astrofísico?
Bueno, es una historia de adaptación. En realidad yo no perdí la vista de manera abrupta, sino que es debido a una enfermedad congénita de la retina que se llama retinosis pigmentaria. Es una enfermedad de las llamadas raras y a mí me la diagnosticaron cuando acababa de estudiar los estudios de lo que se llamaba en aquella época licenciatura, antes de empezar el doctorado, pero en el cual fui perdiendo la vista en un proceso de más de 20 años, digamos, ¿no? O sea, yo a partir de ese momento casi tardé 15 años en afiliarme a la ONCE y desde hace ya 6 o 7 es cuando he perdido la visión completamente. Entonces, la verdad es que es un proceso duro, pero también te da pie a irte adaptando, ir descubriendo qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, a ir aprendiendo las nuevas tecnologías y qué tipo de programas se adaptan a tu discapacidad, y sobre todo también con la ayuda de la ONCE, que me ha ayudado en la movilidad, en hacerme llegar un perro guía, que ahora mismo es mi principal colaborador científico en muchas de las actividades que llevo a cabo. Y en ese tiempo, ese lapso de ir descubriendo un poco en qué podía seguir siendo productivo, pues es lo que al final me ha permitido seguir vinculado a la carrera científica, porque además de divulgar, todavía sigo siendo productivo científicamente.
¿Qué te motivó a crear el proyecto Astrofísica Accesible?
Pues Astroaccesible nace precisamente por el hecho de afiliarme a la ONCE en Granada y de colaborar y de contactar con otros compañeros y compañeras ciegos que se sorprendían mucho de que una persona perdiera la vista y sin embargo pudiera seguir haciendo investigación. A partir de ese momento es en el cual yo, explicándoles a ellos cómo era posible y qué cosas realmente dependen de la vista para hacer ciencia y de cuáles otras no, pues es como empecé a hacer actividades en otros centros de la ONCE que al final se han ido extendiendo no solamente al ámbito de las personas con discapacidad, sino a todos los públicos, porque yo les enseño que aprender ciencia no solamente se reduce a ver imágenes, sino a analizar datos a los cuales puedes acceder de otras muchas maneras. Incluso creo que muchas de esas maneras de acceder a la información es beneficioso para todo el mundo, no solamente para personas que no ven, sino el escuchar los sonidos que yo les pongo o el tocar las maquetas es algo que a todo el mundo le entusiasma.
¿Cómo? Te quiero preguntar ahora por el taller para personas invidentes. No sé si nos puedes explicar un poco por encima en qué es en lo que va a consistir para que nos lo podamos imaginar un poco.
Bueno, consiste en dos partes. Una primera introducción en la que motivo a la gente que se puede hacer astronomía sin necesidad de ver, poniéndoles ejemplos con sonidos y con otras maquetas. Y luego lo que hacemos es simular una noche de observación usando unas maquetas que simulan la distribución de las estrellas en las distintas constelaciones, y hacemos una especie de revisión de esas maquetas, estudiando las constelaciones que aparecen en ellas, qué objetos están en ellas o no, escuchando algunos sonidos, algunas audiodescripciones. Al final uno se queda con la sensación de que ha estado observando toda la noche, incluso escucharemos alguna estrella fugaz y todo.
¿Cómo se llega a conseguir cómo se transmite en sonido? Me genera muchísima curiosidad, la verdad.
Bueno, en realidad es el mismo proceso que seguimos hoy en día con cualquier tipo de captación de señal convertida en algo digital. Uh-huh. Cuando todos los telescopios, observatorios, no funcionan usando películas como antes, sino que son sensores digitales, cámaras digitales, y toda esa información digital la puedes codificar como quieras. Normalmente se hace de manera arbitraria transformándolo en imágenes, que además luego se pinta de colores muy, muy vivos, imágenes muy llamativas, pero no es más que una manera arbitraria de representar la información. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, pero transformando esa señal digital en un sonido. Con lo cual, no quiero que se piense que lo que se hace es que es captar el sonido de estrellas y galaxias muy lejanas con un micrófono, porque el sonido es verdad que no se transmite por el espacio. Lo que hacemos es transformar una señal captada por un telescopio en sonido, igual que podemos transformarlo en una maqueta 3D para que la gente lo toque. Insisto, no solo lo hace inclusivo, sino que además hace que gente que ve descubra matices y cosas nuevas en los mismos datos, ¿no?
O sea, es transformar la luz en sonido.
Básicamente. Lo que pasa es que ni siquiera la mayor parte de la luz es visible. La mayor parte de la radiación electromagnética que recogen los telescopios tampoco se la puede denominar luz, porque está en rangos de la de radiación electromagnética que es invisible al ojo humano, desde los infrarrojos hasta los rayos X.
Y con todo eso esperamos, ¿no? Como me decías hace un momento, que esos asistentes, tanto invidentes como videntes, pues experimenten y aprendan a que no es necesario la visión para poder tener, ¿no? Una lo que es una noche
se le ha hecho pensar que no pueden acceder al mundo de la ciencia porque no pueden ver, y no es cierto. Todo el mundo se puede interesar por la ciencia y tener una cultura científica si existen los medios adecuados para transmitir esa información. De todas maneras, déjame comentarte que también mañana haré otra actividad en el vicerrectorado del campus de Teruel para todos los públicos, en este caso sin maquetas, pero usando solo sonificaciones, a la cual todo el mundo está también invitado a asistir. Sería a las 5:30 también de mañana.
A las 5:30 de la tarde de mañana en el campus de Teruel también, ¿no?
En el vicerrectorado.
En el vicerrectorado. Y la primera actividad, el taller, ¿a qué hora es? ¿A las 12?
Me parece que es a las 12.
Las 12.
En la agencia de la ONCE de Teruel. Sí.
Te quiero preguntar también por bueno, al final eres un ejemplo de la diversidad en un sector como el tuyo. Imagino que está bien la cosa, porque al final, bueno, tú estás desarrollando proyectos, ¿cuál es un poco la imagen en cuanto a la diversidad en un sector como el de la astronomía?
Bueno, pues en realidad en ningún ámbito científico hay una representación real del peso de las personas con discapacidad en el ámbito científico, que realmente ya sabemos todos que no tiene por qué ser representativo, porque está vinculado a muchos factores que lo hacen no ser como podríamos esperar, un espejo de la sociedad, pero sí que es verdad que está muy por debajo de lo que podría esperarse. Y en parte es debido a lo que hemos comentado antes, de que a muchas personas con discapacidad no se les orienta a carreras científicas. Uh-huh. Es verdad que en ciertos casos puede ser justificado, pero en otros no responde más que a una falta de orientación adecuada para que las vocaciones acaben llegando a carreras científicas. Y es algo de lo que el campo científico no se beneficia, porque la diversidad está demostrado que beneficia a la creatividad y la manera en la que ciertos problemas científicos se pueden afrontar. O sea, que yo creo que si el sistema educativo anima a personas con distintos tipos de actitudes también interesarse por la ciencia y poniendo los medios adecuados, que es algo de lo que carece ahora mismo también, y la formación del profesorado, pues yo creo que la ciencia puede beneficiarse grandemente de la aportación de este colectivo.
O sea, que podríamos decir que, aparte de que hay margen de mejora, que por lo que me has dicho entiendo que sí, hay potencial, claro.
Hay muchísimo potencial. Es verdad que en mi caso yo he tenido una discapacidad cuando ya estaba dentro del sistema, digamos, pero yo creo que soy consciente ahora mismo de que las nuevas tecnologías permiten o permitirían que una persona con una discapacidad desde un nivel muy básico de educación llegara a hacer un doctorado y acabara involucrado en el sistema investigador. Estoy convencido de ello.
Enrique Pérez Montero, astrofísico y divulgador, que va a impartir un taller para invidentes y una charla abierta al público en el campus de Teruel mañana miércoles. Muchísimas gracias por pasarte por Herrera en COPE, por contarnos un poco de qué vamos a poder disfrutar si nos acercamos, y por también contarnos un poco de tu historia.
Estupendo. Muchas gracias a vosotros por darle difusión. Encantado.